Vamos a dar comienzo a la sesión número 5 del seminario sobre Manuel Sacristán. Primero tendrá la palabra Jorge Rietschmann, de la Universidad Autónoma de Madrid, que nos hablará sobre la relación del dominio social de la ciencia en Manuel Sacristán. Adelante, Jorge.
Bueno, muchas gracias otra vez, pero hay que hacerlo, ¿no?, a la Cátedra Ferrater Mora y al Ateneo Barcelonés y a los esfuerzos de los organizadores por acogernos estos días. Manuel Sacristán llamó la atención en numerosas ocasiones sobre una paradoja que se ha evocado ya también en varios momentos, ayer por la tarde y hoy por la mañana, ¿no? Lo que se podría llamar la maldad práctica de la ciencia contemporánea es función de su bondad epistemológica. Precisamente porque es buena ciencia, puede ser sumamente peligrosa. Esa doble faz de la ciencia contemporánea la ejemplificaban, ¿no?, para Sacristán, las tecnologías nucleares o la biología molecular de forma destacada, ¿no? Él lo mencionó en varios momentos. Esos avances espectaculares en el conocimiento y también en la manipulación de la realidad biofísica van de la mano con riesgos tremendos para la sociedad y para la naturaleza. Ahí está entonces pues todo ese asunto de la peligrosidad ontológica de la tecnociencia, ¿no? Como ya apareció en algún momento anterior, decía nuestro autor, la geometría euclídea no tiene la menor peligrosidad ontológica y en cambio si la hay en la física atómica, en la teoría nuclear o en la química del carbono. Y por eso, sin detener la investigación en general, él defendía que era necesario bloquear ciertas investigaciones, por ejemplo, en física nuclear o en ingeniería genética. Retengamos esa idea para preguntarnos después, quizá, quién podría o debería bloquear esas investigaciones peligrosas. Bueno, ¿cómo operar ahí sin, por otro lado, como defendía Sacristán, traicionar la herencia, lo que se podría llamar la herencia galileana e ilustrada, ¿no? Bueno, en cierto momento, en el coloquio posterior a una conferencia del 81 sobre la función de la ciencia en la sociedad contemporánea, Sacristán propuso que se trataba de mejorar un cociente informal que él llamó en aquella ocasión la relación de dominio social de la ciencia. Ese cociente informal, digamos, pues tendría en el numerador una C que podríamos poner ahí representando al control ciudadano y en el denominador una V, quizá porque él se refería a la vitalidad de la ciencia, ¿no?, a la libre investigación, ¿no? Entonces podríamos pensar en esos términos. Y él decía, hay que mejorar ese cociente informal de la relación de dominio social de la ciencia, pero no disminuyendo el denominador, la potencia y vitalidad de la ciencia, sino más bien aumentando el numerador, la racionalidad social y el poder democrático de los ciudadanos sobre la ciencia. Esta era la propuesta. Bueno, si desde hoy miramos hacia atrás, ¿no?, a esos 30 años atrás, constataremos quizá, no sin cierta melancolía, que en ese tiempo las cosas no han ido precisamente por ahí, ¿no?, que hayamos podido mejorar la relación de dominio social de la ciencia actuando sobre todo con ese control democrático sobre investigaciones peligrosas. Manuel Sacristán se granjeó cierta fama de pesimista, pero quizá nunca lo fue. Paco Fernández Buey decía que no, que era más bien, tendía más bien al optimismo histórico, ¿no? Quizá un optimismo histórico excesivo, quizá eso también se manifiesta en este punto, ¿no? También cabe pensar que más allá del propio Sacristán como persona, lo que esta mañana Montse Galcerán evocaba, ¿no?, como pesimismo rojo, ¿no?, que el pesimismo rojo de finales de los 70, visto desde lo que ha venido después, nos parece hasta optimista, ¿no? Se puede, por ejemplo, pensando en esos ejemplos que ponía Sacristán, ¿no? Biología física nuclear, biología molecular. Fijémonos, pensemos un poco en la biología molecular y veamos, ¿no? Los riesgos, los pequeños riesgos vistos desde hoy que podía representar esas tecnologías, por ejemplo, de manipulación genética de comienzos de los 70, aunque dieron lugar, ¿no? a aquel movimiento tan interesante y a la conferencia de Asilomar, todo aquello. Pero si lo comparamos con lo que hoy está poniendo sobre la mesa la biología sintética, pues la cosa, en fin, queda como algo pequeño, ¿no? ¿Qué hubiera podido pensar Sacristán ahora que, por ejemplo, un grupo de 38 científicos de primer nivel este año pasado ha publicado en Science un manifiesto muy alarmante sobre posibilidades abiertas por la biología sintética en términos de lo que han llamado la vida especular, ¿no? Y especialmente las bacterias espejo? ¿De qué va eso? En la naturaleza encontramos en la bioquímica, ¿no? En la química de la vida encontramos el fenómeno de la quiralidad, ¿no? Tenemos ahí como si fuera el reflejo en un espejo las moléculas de la vida, básicas de la vida, ordenadas de cierta manera, ¿no? El ADN, los segmentos de ADN y las proteínas, ¿no? Las proteínas forman una especie de collares de 20 tipos de cuentas, 20 clases de aminoácidos, y cada aminoácido puede estar orientado hacia la izquierda o hacia la derecha. El ADN se compone de cuatro tipos, también se puede pensar como un collar con cuatro tipos de cuentas, ¿no? Y cada cuenta puede estar también orientada, podría teóricamente estar orientada hacia la izquierda o hacia la derecha. Es un hecho, ¿no?, que seguramente es un momento congelado de la evolución en momentos muy iniciales de la vida en la Tierra, es un hecho que todas las proteínas en la Tierra, en la química de la vida, están hechas con cuentas de izquierdas y en cambio todo el ADN está hecho con cuentas de derechas, ¿no? Seguramente es eso que llaman a veces los teóricos de la evolución, pues un accidente congelado, sucedió en cierto momento así, podría haber sido al revés, pero es un hecho que todo está ordenado de esa forma, ¿no? Ahora, sin embargo, desde hace ya un tiempo, la bioquímica permite sintetizar lo contrario, es decir, proteínas con esa quiralidad de derecha y genes de izquierdas, ¿no? Y de hecho hay pequeñas proteínas de derechas que están aprobadas como medicamentos, precisamente porque como no existen en ninguna parte, en ningún cuerpo vivo, los sistemas de reciclado del organismo no las gestionan bien, duran mucho en los cuerpos vivos, y entonces pueden servir, por ejemplo, pues para transportar de manera duradera una molécula que interese, ¿no? En un tratamiento médico, por ejemplo, ¿no? O sea que hay algunos casos de fármacos. Algo muy distinto sería construir una bacteria entera donde todo esté del revés. O sea, una bacteria espejo, por eso lo llaman bacterias espejo, porque sería como ponerla ante el espejo y cambiaría esa quiralidad, ¿no? Con un genoma de izquierdas y un proteoma de derechas. Esa vida espejo conservaría mucha de su capacidad para infectar a otras bacterias, animales y plantas, y sin embargo escaparía a las defensas de los cuerpos vivos en la Tierra. Los mecanismos defensivos de las plantas o los animales se verían impotentes para atacar a unas moléculas que pertenecen como a un universo paralelo, no existente en la vida terrestre. Bueno, lo interesante aquí es que esos 38 firmantes del manifiesto no son precisamente los biólogos críticos de los desarrollos así más recientes de esta ingeniería molecular, sino más bien los entusiastas, ¿no? O sea, ahí están, entre esos 38 firmantes, George Church, ¿no?, ese genetista de Harvard que no ha manifestado muchos escrúpulos hasta ahora en el adelante a toda marcha. Ahí están Craig Venter, ¿no?, el artífice del proyecto del genoma humano, el pionero de la biología sintética, y varios más. No son gente dada al pesimismo tecnológico, sino todo lo contrario, ¿no? Y sin embargo, ese llamamiento que publicaban en Science para que se prohíba y se evite financiar todo proyecto que permita construir vida espejo, por eso resulta pues muy, muy elocuente, ¿no? es una verdadera pesadilla lo que están evocando, ¿no? Si comprendiéramos bien lo que está en juego, realmente nos asustaría mucho, ¿no? Escribían estos investigadores en su advertencia: nuestro análisis sugiere que las bacterias espejo probablemente evadirían muchos mecanismos inmunitarios mediados por moléculas quirales, causando potencialmente infecciones letales en seres humanos, animales y plantas. Es probable que eludan la depredación de los fagos de quiralidad natural y muchos otros depredadores, lo que facilitaría su propagación en el medio ambiente. No podemos descartar un escenario en el que una bacteria espejo actúe como especie invasora en muchos ecosistemas, causando infecciones letales generalizadas en una fracción sustancial de especies animales y vegetales, incluidos los humanos. Incluso una bacteria espejo con un rango de hospedadores más estrecho y la capacidad de invadir solo un conjunto limitado de ecosistemas podría causar daños irreversibles y sin precedentes. Esto es una posibilidad reciente, no se podían intentar fabricar bacterias espejo como hacen ahora estos bioquímicos, ¿no? Estos ya no ingenieros genéticos, sino biólogos sintéticos hasta hace relativamente poco tiempo. Pero ahora piensan que va siendo posible, por eso publicaban este manifiesto estos 38 investigadores, ¿no? Aunque antes no estaban seguros de las consecuencias de la infección por estas bacterias espejo podría causar, y antes no habían manifestado mucha inquietud, o sea, era más bien adelante a toda marcha la biología sintética, que esto es muy bueno. Sin embargo, un examen detallado ahora de otros estudios les ha llevado a la conclusión de que las infecciones y los desastres, digamos, podrían ser muy, muy graves, ¿no? Como habéis visto en el paso que he citado antes. Aunque sabemos, ¿no? Por lo menos en algunos departamentos universitarios, que el determinismo tecnológico es falso, sin embargo, es como si socialmente nos entregásemos a él, ¿no? Como sociedad estamos más bien actuando pues, como sonámbulos, ¿no? Algunas de las profecías que pueden autocumplirse, como la que acabo de exponer, pues, son verdaderamente abominables. Manuel Sacristán escribió, ¿no?, en otro momento, que en una sociedad, no sé, racional, decente, hoy podríamos decir ecosocialista, escribió textualmente: debería instaurarse un control realmente social, no solo por las autoridades de enormes estados, sino por la opinión pública de comunidades mucho más pequeñas sobre esas formas cuestionables de investigación, ¿no? Tecnologías militares o ingeniería genética. Bueno, y ahí está entonces esa idea, ¿no?, de relación de dominio social de la ciencia, ¿no? Aumentar la relación de dominio social de la ciencia. Esa idea se podría generalizar, en realidad. No solamente estaría aquí el desarrollo de la investigación científica, yo creo, sobre la mesa, sino también, por ejemplo, la economía, ¿no? Quizá también tenemos que pensar en una relación de dominio social de la economía. Esto no equivale, en definitiva, a desarrollar un proceso de autoconstrucción y de reconstrucción ético-política cuya urgencia pues, no ha dejado de aumentar en los decenios últimos, ¿no? Pero claro, para eso necesitaríamos un sujeto democrático que, más que fuerte, tendría que ser fortísimo, ¿no? Casi titánico, o antititánico, si se quiere. Si pensamos en Prometeo, lo prometeico, hay un libro interesante de hace ya unos años, ¿no?, de François Flahaut, que se llama El crepúsculo de Prometeo, ¿no?, que trata también de esta cuestión, ¿no? O sea, cómo controlar a Prometeo. Como antes sugerí, no hemos avanzado precisamente en el camino de controlar un poco a Prometeo, sino más bien hemos ido retrocediendo, ¿no? Nos haría falta un tipo de construcción, autoconstrucción social posprometeica, en el sentido también de ser capaces de autolimitación, de autocontención, porque sabemos, como señalaba Manuel Sacristán, o deberíamos saberlo, sabemos, bueno, en esta sala pues algo así se puede dar por sentado, pero en cuanto salgamos a otra sección del Ateneo probablemente no. Pero, como señaló él y también se han evocado estas palabras ayer y hoy, nuestras capacidades y necesidades naturales son capaces de expansionarse hasta la autodestrucción. hemos de ver que somos biológicamente la especie de la hubris, el pecado original, de la soberbia, la especie exagerada, ¿no? Las palabras ya evocadas, ¿no?, de la comunicación a las jornadas de ecología y política en 1979. Es fuerte decir que somos biológicamente la especie del pecado original, pero ya sabéis que eso es textual, ¿no? Yo a veces digo que somos simios averiados, eso va en el mismo sentido. Es cierto que los seres humanos nos autoconstruimos, ¿no?, dentro de ciertos cauces, de límites, de estructuras que nos vienen dadas. Creamos nuevos valores a través de nuestra práctica, pero para aprovechar ese autoconocimiento, quizá el pathos, ¿no?, del Prometeo de Schelling o el Zaratustra de Nietzsche más bien estorban que ayudan, ¿no? A lo mejor habría que pensar más en una autoconstrucción en la senda del bricolaje democrático, ¿no?, más que en la geoingeniería, por ejemplo, o la biología sintética de los prometeos desencadenados del siglo XXI. No obstante, en este siglo, ¿no?, que yo llamo el siglo de la gran prueba, desde hace tiempo, la potencia técnica crece mientras los recursos morales no aumentan o incluso menguan. La mercantilización generalizada progresa mientras nuestra constitución política se deteriora. La extralimitación de los sistemas humanos respecto a los límites biofísicos de la Tierra se agrava mientras la gente se engolfa cada vez más en los mundos B del ciberespacio. Esas tijeras no dejan de abrirse, esas desproporciones parece que no dejan de crecer, ¿no? Se puede llamar, yo lo sugería también hace unos años, al mundo en el que vivimos, de acuerdo con ciertos, algunos de sus rasgos, lo podemos llamar extremistán, ¿no? Por eso creo que el movimiento sacristaniano, ¿no?, de aumentar la relación de dominio social de la ciencia y quizá extenderlo también a otros campos, como antes sugería, probablemente habría que completarlo con un segundo movimiento, ¿no?, algo destinado más bien a moderar extremistán, ¿no?, ese mundo de desproporciones titánicas y crecientes, ¿no? Y ahí habría que pensar en una reducción controlada de la escala y la complejidad en la que nos movemos, ¿no? Se podría pensar en una política de la ciencia decrecentista, ¿no? Sería una manera también de llamar a eso. Y quizá entonces habría que corregir un poco el optimismo histórico de este sacristán pensado muchas veces como pesimista, ¿no? Quizá no habría solo que aumentar el numerador, que desde luego es necesario, o sea, esa racionalidad social capaz, ¿no?, el poder democrático de una ciudadanía activa capaz, por ejemplo, de decir a los biólogos sintéticos a ver qué se está haciendo con cierto detalle. No solo eso, sino también, al menos en algunos casos, también reducir el denominador, ¿no?, que era lo que en la formulación de Sacristán en el año 81 pues no parecía tan deseable, ¿no? Pero pensad que por ejemplo, desfinanciarizar la economía, ¿no?, algo que a mucha gente le parecerá razonable, para poner la economía al servicio de las necesidades humanas, pues podríamos pensarlo como una operación de reducción de denominador importante, ¿no? La tecnociencia moderna está caracterizada por una dinámica de complejidad autopotenciadora, ¿no? Eso lo han sugerido pues distintos análisis, distintos autores, Rescher, por ejemplo, Nicolás Rescher, pero también otros, ¿no? Quizá el numerador evocado, ¿no?, de aquella relación de dominio social de la ciencia tendría que proponerse obrar en contra, ¿no?, de esa complejidad autopotenciada. Si no se quiere renunciar a lo que a veces nos parece lo mejor de nuestro proyecto civilizatorio, ¿no?, sociedades democráticas, individuos iguales y libres, relaciones no sexistas, economías ecológicamente sustentables, entonces hay que pensar en reducir la complejidad de ciertos sistemas tecnológicos actuales de manera que sean humanamente abarcables, ¿no? Y ahí pues estaríamos otra vez en ese terreno, en ese campo de discurso de lo sencillo es hermoso, ¿eh?, del cual se ríen tanto muchas veces nuestros oponentes, ¿no? Pero ahí estaríamos hablando de crecimiento, de transiciones ecosociales en serio, de energías renovables, de agroecología, de producción industrial limpia, democracia participativa y en principio de precaución, mucho principio de precaución, algo que hemos perdido casi completamente de nuestro horizonte, ¿no? Claro, la pregunta ahí más difícil y descorazonadora permanece, ¿no? Esta especie de aprendiz de brujo colectivo que somos, ¿se puede autolimitar? ¿Dónde está el sujeto democrático capaz de realizar esas operaciones sobre el numerador y el denominador de la relación de dominio social de la ciencia? ¿La autoconstrucción de un sujeto revolucionario ganará la carrera contra el tiempo donde nos ha situado el agravamiento de la crisis ecosocial? Sin mencionar, por ejemplo, más que la tragedia climática en la que estamos, en este siglo de la gran prueba. Son preguntas sin duda inquietantes. Gracias.